buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a David del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes.
Y por último a Daniel Rueda. Buenas tardes, Dani.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Hoy vamos a comentar al hilo de este temporal tan extraño que ha habido en buena parte de Europa, que estos temporales que hemos estado teniendo en España, pues vamos a hablar de unas noticias que ha habido de extinción, de aparición de multitud de animales muertos en el océano. Hemos visto cómo han salido noticias de multitud de estrellas de mar que han aparecido. Vamos a hablar de cómo se está incrementando la tasa de extinción de las especies, lo que ya podemos calificar de sexta extinción, algo que empezó como una hipótesis, pues cada vez parece que se confirma más. Hablaremos también de todas las consecuencias que tendrá esta extinción masiva de especies, pues no solo sobre los propios ecosistemas, sino sobre la actividad humana y sobre la vida humana. Y comentaremos cómo está evolucionando esta civilización industrial. Ahora ya en este año 2018, el petróleo sigue incrementando su producción. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Y luego también, pues, ¿qué podemos anticipar en cuanto a ese calentamiento continuo que hay en latitudes altas, sobre todo, y qué consecuencias puede tener, pues, en la liberación de ese metano, el permafrost, y desde luego otras sustancias tóxicas que hay ahí, sustancias tóxicas como depósitos masivos de mercurio en ese permafrost ártico. Empezamos con el tema de esa aparición de multitud de animales marinos muertos. Y adelante, Daniel, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué ha pasado? Coméntanos un poquito más, amplíanos.
Bueno, la noticia era profusorial, pero lo que vimos fue que no recuerdo en qué playa en el Reino Unido se encontraron de repente un día para el otro un montón de estrellas de mar muertas. Se vieron también que habían también crustáceos, habían cangrejos sobre todo, pero los cangrejos sí que habían sobrevivido, la mayoría eran las estrellas de mar las que estaban allí. Podéis buscar imágenes, las imágenes son completamente desoladoras. Lo que algunas teorías sugieren es que las imágenes son muy desoladoras, la cantidad de gente de animales, de estrellas muertas que hay. Lo que se sugiere, las primeras teorías que yo he llegado a leer de qué ha pasado, porque es que esto es algo completamente nada usual, es que este reciente cambio de temperaturas tan bruscos que hemos tenido entre el Ártico y Europa, que por momentos el Ártico ha estado más caliente que Europa, ha hecho que toda esta cantidad de animales se movieran, se acercaran más a las costas de Reino Unido y las corrientes los arrastraran y los mataran. Por lo cual, pues es la única explicación que hay hasta ahora más o menos posible. Que bueno, pues no deja de ser un hecho bastante indirecto del cambio climático, de estos cambios de clima tan fuertes que están habiendo, que de hecho son bastante impredecibles.
Oriol, coméntanos un poquito más de estas noticias que estamos viendo, noticias pues bastante estremecedoras. Adelante.
Sí, bueno, pues no solo han muerto estrellas de mar, también pues langostas, cangrejos, mejillones. Bueno, habíamos hablado en el programa anterior de la anomalía térmica en el polo. Yo estaba hablando en aquel momento bajo la tormenta, esa colisión de las tormentas de Bestia del Este y Emma, y eso ha provocado un cambio en las temperaturas del agua y en las corrientes. Que bueno, David también nos mandaba fotos de Huelva. Y ha provocado una muerte masiva de muchas de estas criaturas del mar, se pueden, los peces pues pueden nadar para ponerse a salvo de, de estas corrientes muy frías, ¿no? Que venían, ¿no? Pero las este tipo de animales pues han perecido pues en masa, ¿no? Bueno, es un indicador efectivamente de las consecuencias, ¿no? Y le hemos hablado mucho en estos programas, ¿no? Del cambio climático que afectan a la vida que evidentemente pues no termina de desaparecer, ¿no? Pero efectivamente afecta a todo el ecosistema, ¿no? Y al final estos animales están en la cadena trófica, ¿no? Alguien se los come, se comen también pues otros animales, ¿no? Y bueno, pues cuando quitas eslabones de la cadena o los alteras gravemente, pues evidentemente eso se transmite a toda la cadena trófica, a todo el ecosistema, porque somos parte de un todo, ¿no? Es una de las múltiples, muchas veces que hablamos, ¿no? De este antropocentrismo, ¿no? De que somos como un ser que solo está limitado por su ingenio, ¿no? Y nada más. Pero el cambio climático está trayendo, evidentemente, unas muertes increíbles, ¿no? Y como apunte también añadir que me llamó mucho la atención que en 2 días sin transporte en los supermercados estaban totalmente vacíos, ¿no? Muchas de estas cosas que siempre hemos desarrollado como hipótesis, ¿no? De estas logísticas just in time, ¿no? También se ven afectadas, ¿no? Por estos eventos. Bueno, son muy eficientes, son muy económicas, pero también tienen el otro lado, el lado malo, que bueno, que ya cada vez las cosas que comemos, que tenemos en el súper, cada vez son menos locales, y bueno, pues cuando hay un problema de estos, pues también desaparecen de los supermercados, ¿no? Consecuencias, pues son avisos muy serios, ¿no? Los que ya tenemos.
David, ¿qué valoración haces de esto que de estos bueno de estos acontecimientos que hemos visto?
Sí, bueno, recientemente aquí cerca de donde yo vivo, en la playa de Punta Umbría, pues han aparecido la playa completamente cubierta de estrellas de mar. Bueno, eso fue el fin de semana pasado y yo no en mi vida he visto nada parecido. O sea, yo no he visto nada que se le vea. Los que llevo yendo a la playa o yendo visitando el mar y eso, nunca jamás he visto un fenómeno de ese tipo, ¿no? Cubría la playa completamente y había zonas que no se veía la arena siquiera, ¿no? De la cantidad de, sobre todo estrellas de mar, también había otros tipos de moluscos, etcétera, y estaban muertos, ¿no? Se veía perfectamente que no era una marejada que hubiera llevado los organismos eso, porque yo creo que las estrellas de mar en particular se fijan con bastante fuerza y para que se separen del sólido de la roca o del sitio donde estén adheridos, es que están ya muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente Jesús nos mandó también otro artículo de The Guardian, que ha pasado algo similar en la costa del Mar del Norte, la zona de Yorkshire, en Kent, en Norfolk, donde se ve un fenómeno parecido a este, ¿no? Unas masas de vida marina sobre la arena, digamos, depositadas por el mar y todos muertos, ¿no? Todos completamente muertos, ¿no? Ahí habéis apuntado una posible teoría que está barajando sobre esta cantidad de animales muertos, que es el cambio de temperatura brusco, el adormecimiento que produce la bajada de temperatura en los animales, que hace que sean ese adormecimiento, esa incapacidad de ese metabolismo reducido que hace que sean propensos a que sean arrastrados. Pero hay también otra posibilidad, bueno, comentándolo con, por ejemplo, con Antonio Turier, que nos lo comentó, y otra gente, que es que cada vez son más frecuentes los pulsos de bajo oxígeno, ¿no? O zonas muertas de bajo oxígeno en el océano. Entonces puede ser que ese movimiento de corrientes haya llevado agua con bajos contenidos en oxígeno a zonas donde normalmente eso no era así, donde había vida, y haya acabado por matar, digamos, a todos los organismos eso cuando se exponen a un agua donde no existe oxígeno disuelto o cantidades muy bajas, ¿no? Por hipoxia, pues mueren, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, los niveles de oxígeno, eso sí se está documentado que van cayendo, van cayendo cada vez más a lo largo de los mares del planeta, básicamente por la actividad humana, otra cosa, la eutrofización, o sea, el depósito de grandísimas cantidades de compuestos orgánicos, como pueden ser abonos, etcétera, también combustibles, todo lo que es restos orgánicos que van al mar y que sufren procesos de descomposición anaerobia, etcétera, y producen fenómenos de falta de oxígeno en muchas zonas, ¿no? En sedimentos, en muchos sitios. Se nota una caída ya a nivel global, algo así como del 2% de los niveles de oxígeno de hace 5 décadas, del año 60, y bueno, pues tiene un efecto bastante negativo para la vida. También, aparte de la caída generalizada de ese 2%, están también las zonas muertas, ¿no? También se han detectado un incremento de las zonas muertas de oxígeno, o sea, en general, zonas donde no hay vida porque no hay vida aerobia o vida normal que se espera de encontrar en el mar, que son especies como peces, como crustáceos, etcétera, que necesitan el oxígeno. Hay otro tipo de vida, que son bacterias, etcétera, pero no son lo que llamamos comúnmente un ecosistema marino sano. Entonces, bueno, pues forma parte de la tendencia global que estamos viendo a eso, al impacto que tiene la actividad humana creciente, la presión humana cada vez mayor sobre los ecosistemas, y bueno, pues los pone en situaciones de inestabilidad que producen estos fenómenos. No sé, no creo que sea tampoco un fenómeno, digamos, masivo que vaya a acabar, digamos, de un plumazo con la vida en no sé cuánto, en un área significativa del planeta, pero bueno, es un indicativo, a mí lo que me sirvió para un poco para darme cuenta de que efectivamente parece que es algo lejano, que todos los sucesos de extinción, todos los problemas que hemos hablado muchas veces son algo lejano, que no tienen nada que ver con nuestra vida, que son cosas que ocurren en otros sitios, pero de pronto te lo encuentras de bruces, digamos, y la verdad es que te da una sensación de bastante desasosiego, ¿no? Lo que me dejó a mí, porque bueno, hay otros fenómenos que son menos espectaculares, de hecho que hemos comentado otras veces que no se escucha, no hay insectos, hay muy pocos insectos cuando vas con el coche, por ejemplo, en primavera, que antes era horroroso, lo limpiaba las brisas, ¿no? O que no se escuchan apenas pájaros, o que hay... Pero son cosas que es por el defecto, pero no te encuentras una mortandad de esa forma, ¿no? Que es lo que me dejó el cuerpo un poco malo, ¿no? Y bueno, pues me temo que forma parte de la dinámica en la que estamos, ¿no? De un poco de abuso de los ecosistemas como vertedero de nuestra basura y de nuestras cosas, ¿no?
Pues esa es una de las características fundamentales del modo de organización de las sociedades humanas, sobre todo de su modo de producción, ¿no? En la dilapidación, estamos dilapidando el capital natural y estamos utilizando los ecosistemas, de la capacidad de cargar los ecosistemas como de una forma desaforada, y bueno, estamos sobrepasando claramente. Bueno, si queréis pasamos ya un poquito a hablar del tema del tema central de este programa, que es el tema de la sexta extinción. Dani, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo con los datos que tenemos se está confirmando que esto está ocurriendo ya? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, a ver, lo que está con los datos en la mano, lo primero que quiero hacer es poner los datos en contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es una extinción masiva? Bueno, no ha habido documentadas 5, bueno, hay quien dice 3. Bueno, lo normal que encontramos es que hay documentadas 5 grandes extinciones. Y estas extinciones, si miramos, no es algo que, excepto la última, la más reciente, que es la que se supone que es por la del meteorito, el resto han tenido, se han llevado a cabo en un lapso de tiempo bastante grande. No es que de un día para el otro desaparezcan las cosas. Tenemos que, por ejemplo, la primera gran extinción, que fue hace 430 millones de años, duró entre 500.000 y 1.000.000 de años. La segunda, unos 3 millones de años. La tercera, que es la más devastadora de la historia del planeta, que se llevó al 96% de los seres vivos que habían entonces, tardó 1.000.000 de años. Es decir, no son cosas que pasen en muy poco tiempo, con la excepción de la del meteorito, que sí que fue devastadora en muy, muy poco tiempo. No es no es algo que sea de un día para el otro, pero lo que sí que pasa es que se ve que las especies desaparecen muchísimo más rápido que de una forma natural. Tenemos que pensar, por ejemplo, pues yo he estado indagando, buscando artículos, buscando información, que, por ejemplo, si miramos datos en comparación de los últimos, de los últimos 13.000 años, vemos cómo hasta hace bien poquito, hasta antes de la Revolución Industrial, pues veíamos que, digamos que el ritmo de extinción de los mamíferos era aproximadamente, se perdía una especie cada 700 años. Desde entonces hemos acelerado este proceso y lo hemos multiplicado por 1.000. El ritmo de extinción de mamíferos es de 1.000 cada 700 años. O con los anfibios es mucho peor. Pasamos de una extinción cada 1.000 años a 45.000 extinciones cada 1.000 años. Si ponemos esto en contexto, en comparación con la pérdida de especies o de vida en el planeta, en comparación con las otras grandes 5 extinciones, está claro que el ritmo de pérdida de especies es el de una de estas grandes extinciones. Y son datos terribles. Desde 1970 hasta 2010, que se encontró un estudio, se había perdido el 48% de la cantidad de insectos en el planeta. Y los insectos suponen casi un 75% de la cantidad de las especies del planeta, que es muchísimo. Entonces, es un problema bastante gordo. En conjunto, el último estudio que encontré así más gordo, y es lo que yo creo que es lo más preocupante, es que en los últimos 40 años, más o menos, la población de animales en general en todo el planeta, vertebrados, ha caído un 45%. O sea, en todo el planeta. Son datos devastadores, que quizá no es algo que vemos en nuestro día a día, pero es que están cayendo. Las poblaciones animales están disminuyendo de forma terrible. Y es algo que los números nos están mostrando, que si los comparamos con estas grandes extinciones, vamos a la misma velocidad. El hecho de acabar con especies, de reducir tanto los números, ya empezamos a verlo y en el futuro vamos a ver más que va a afectar a los ecosistemas y nosotros formamos parte de él. Entonces, ahora mismo estos números de pérdidas es que si esto extrapolas, ni nosotros nos salvamos. Hay que ir con bastante cuidado. Y las causas son muy variadas, pero es que todas, casi todas, por no decir todas, son culpa nuestra. Están la pérdida del hábitat o la degeneración del hábitat, la caza, la pesca, la sobreexplotación, la contaminación, el aumento de las temperaturas y las especies invasoras. También son causas muy preocupantes porque los humanos hemos introducido, tanto a nivel vegetal como a nivel de insecto, como a nivel de animales, especies en otros hábitats que han causado estragos por cargarse ecosistemas enteros. El ejemplo más bestia que yo creo que existe fue la introducción de la que llaman, es que estaba en inglés, pero es la serpiente marrón de árbol en Guam, en la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente acabó con todos los pájaros nativos de la isla. O sea, en un año acabó con 10 de las 12 especies nativas de la isla. Fue pues una tragedia ecológica increíble. Entonces, yo creo que poniendo los datos en contexto y comparando, está claro que estamos en la sexta gran extinción. Por números es lo que hay.
Oriol, tú lo ves igual, que estamos claramente en esa sexta extinción en medio y esta vez, pues bueno, con una causa clara, ¿no? Clarísima.
Bueno, el caso de los anfibios es especialmente dramático, ¿no? Entre 1970 y el 2000, unas 170 especies extinguidas y 2.500, el 43% de las especies, en un declive acusadísimo. También hablamos el otro día del descenso en las aves comunes, del descenso también hemos hablado de la población de abejas, fundamental para la polinización, ¿no? Y todo va siendo colonizado por nosotros. Aparte de las causas que hemos citado, el cambio climático, que es consecuencia de un aumento en la atmósfera del CO2, que a menos que se me explique de dónde sale, es por la quema de combustibles fósiles. Pero también estamos hablando del modo de agricultura, ¿no? Tiene mucho que ver el modo de agricultura, ¿no? Se habla de muchas veces de las consecuencias de que los transgénicos acabarán con el hambre, etcétera, ¿no? Pero muchas veces hemos explicado que tiene que ver cómo funcionan estos transgénicos, ¿no? Esto es una planta que resiste un veneno. y que es increíblemente productiva. Es un monocultivo extensísimo que al que se le echan venenos que matan a todo lo demás menos a esta planta, ¿no? Bueno, pues aquí en nuestra, podríamos decir, ingenuidad o estupidez, ¿no? Pensamos que, bueno, esto solo afecta al campo donde estamos plantando, ¿no? Gran parte de la extinción de los anfibios también se debe a estos venenos que la agricultura extensiva está vertiendo, ¿no? En el medio ambiente, pero no solo el veneno, sino el monocultivo, las grandísimas extensiones de cultivo de un monocultivo que tienen en el espacio, reducen el hábitat de muchos de estas animales, criaturas, pájaros, etcétera, ¿no? Bueno, es una forma de urbanizar el campo, ¿no? Hemos hablado además también que mucho de esto es para pienso y comidas para animales que luego también nos comemos, ¿no? Bueno, todo es un círculo, ¿no? Y estamos quitando piezas del puzzle. Y evidentemente esto es como los juegos estos del tentetieso, ¿no? Vamos quitando piezas, cada vez el tentetieso se va volviendo más inestable y de pronto va y se cae, ¿no? Evidentemente en la cadena trófica pues estamos nosotros en principio en arriba del todo. Pero evidentemente para que tú te comas una vaca, la vaca está teniendo que comer el pienso, etcétera, ¿no? Entonces, todo es una cadena, ¿no? Que va desde los organismos más simples, ¿no? Como David apuntaba a la pérdida de oxígeno, el fitoplancton puede que tenga mucho que ver también con o tenga que ver con esa pérdida de oxígeno en los océanos, no solo la acidificación, que también está afectando a las especies marinas, la sobreexplotación del mar. Evidentemente estamos provocando una extinción que será, si hay alguna especie inteligente después de nosotros, será fácilmente comprobable en los registros fósiles que algo muy gordo pasó, además en muy poco tiempo y muy rápido. Yo diría que está yendo tan rápido como la extinción de los dinosaurios. Como bien comentaba Dani, pues es en un tiempo, todo esto está sucediendo en un tiempo muy corto de tiempo, muy, 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 muy cortito a nivel geológico, ¿no? Y está afectando a todo tipo de especies y además aparentemente no disminuye, sino que va acelerándose, ¿no? Y bueno, son todos estos factores, ¿no? La ocupación de cada vez más y más de la tierra para recursos para sostener la vida humana, ¿no? Y la forma en la que la hacemos, ¿no? Porque también puede haber formas de cultivar o formas de agricultura que sean menos agresivas y que tengan impactos menos negativos, ¿no? Con el resto del medio ambiente, ¿no? Muchas veces solo nos fijamos en que en la producción de por ejemplo del maíz, ¿no? O qué productivo es este campo, ¿no? Pero hay que ver el gran big picture, ¿no? El gran cuadro, ¿no? Donde todo tiene su rol, ¿no? Y todo tiene su importancia.
David, importancia. Esto que está pasando, aparte de como tú bien dices, que a muchos cuando vemos lo que está ocurriendo con los seres vivos que conviven con nosotros, pues se nos encoge el corazón, pues aparte tiene consecuencias, ¿no? Y consecuencias muy importantes. Hay gente que dice, bueno, no pasa nada, pero ¿qué más da? Pues si solo son plantas, solo son animales, pues si desaparecen, que desaparezcan, ¿no? Bueno, la cosa no es tan sencilla, ¿no?
Hombre, sí. Lo que ocurre con nuestra forma de ver el mundo, nosotros que somos la mayoría seres urbanos y que hemos vivido una vida, digamos, alejado completamente de la naturaleza, donde no somos capaces de ver ninguna relación entre lo que ocurre a los pájaros, a lo que ocurre a los insectos o lo que ocurre a las estrellas de mar con nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿por qué me tengo que preocupar, ¿no? Es algo, ¿qué tengo yo que ver con eso, ¿no? Es algo que, bueno, pues, sí, una pena, se van, ya no veremos esos pajaritos tan bonitos y tal por allí, esa especie por allí que desaparece, lo otro, pero bueno, básicamente no tiene ningún impacto en nuestra vida, ¿no? Es un fenómeno único, bueno, no es único, es único de la sociedad urbanizada, de la sociedad civilizada, que tengan ese punto de vista, ¿no? De que pierden completamente cualquier contacto, cualquier sensación de... Es una separación completa con la naturaleza, una buena parte, y es aquello de que, bueno, pues por un tema sentimental quizá, por un tema... Pero nosotros ni siquiera conocemos perfectamente cómo funcionan los sistemas ecológicos, cómo funcionan los ecosistemas globales, qué impacto tiene el fitoplancton sobre el desenvolvimiento del clima, o incluso los virus, ¿no? Hay estudios por ahí del impacto de los virus marinos sobre los ecosistemas de humedad, de precipitaciones. O sea, es un sistema muy complejo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Sol es ahora un 30%, irradia un 30% más de radiación solar hacia la Tierra que hace 1.000 millones de años. Sin embargo, la temperatura en los registros es bastante similar. Bueno, con los altibajos debido, por ejemplo, a cambios en la composición de gases de la atmósfera por eventos volcánicos o en el caso nuestro de nuestra actividad. Yo quiero decir, la vida forma parte de la adaptación del propio planeta. O sea, no se puede entender el sistema donde estamos nosotros como entes separados aparte que viven y tal, ¿no? Sino que hay un ecosistema global que utiliza millones de piezas extraordinariamente complejo, que es el que estamos afectando profundamente, ¿no? Y que con el tiempo, bueno, lo han afectado profundamente otros sucesos, como han sido los que hemos comentado algunos, ha comentado Daniel, de los meteoritos o del vulcanismo excesivo. En fin, hay muchas causas que pueden causar desastres. El sistema Tierra acaba volviendo a otro sistema de equilibrio. O sea, no, la vida no va a acabar, incluso por hagamos lo que hagamos nosotros, incluso si hacemos una guerra nuclear o nos dediquemos a hacer lo que sea, en realidad la vida no va a acabar, el planeta no va a acabar, eso es un absurdo. Lo que sí, va a ir a otra situación, a otro estado. Él va a obtener otro equilibrio, como cuando hay una fiebre y uno está enfermo, pues como un organismo que es, al final, de alguna manera, que consigue una homeostasis, una tendencia al equilibrio, perdón, pues va a ir a otra situación que quizá no sea tan agradable para nosotros, ¿no? De alguna manera combate sus crisis de biodiversidad o sus crisis de complejidad, estableciendo otro punto de equilibrio donde se recupere otra vez la complejidad perdida, digamos, ¿no? O la riqueza perdida, si podemos hablarlo en términos así un poco poéticos, se puede decir. Entonces, bueno, pues el problema nuestro es la percepción, ¿no? El segundo problema es negar cualquier alternativa. O sea, también hay una negación absoluta a cualquier alternativa. La agricultura orgánica es minoritaria y para ricos. Hay una tendencia ahora, por ejemplo, a decir, incluso de premios Nobel y de gente formada de la academia en temas de biología y tal, que lo que intentan hacer la gente que defiende el can es apoyar una forma de clasista, o sea, porque los pobres no se pueden permitir una comida orgánica, ¿no? Entonces, estamos condenando a la pobreza, por un lado, porque la productividad es mucho menor, y por otro lado, porque además son más caros, ¿no? Están relacionados una cosa con la otra, ¿no? Es mucho más difícil de producir, mucho menos eficiente y mucho más cara, ¿no? Entonces, todo el afán de limitar, por ejemplo, los transgénicos, por ejemplo, el uso de la agricultura industrial masiva, las mega granjas que, por ejemplo, están detrás de, en Inglaterra, por ejemplo, lo han estudiado ya mucho, están detrás de la desaparición de muchas especies, como ha contado Oriol, de vida salvaje, o la situación de las granjas que también hemos comentado en otro programa, de cerdo, etcétera, aquí en España, a raíz del programa de Salvado. Todo eso, cualquier, digamos, cortapisa a la forma actual despilfarradora de hacer las cosas, digamos, va en detrimento, sobre todo, de los pobres, ¿no? pobre. Creo que el argumento es completamente perverso, porque precisamente lo que consigue la agricultura industrial, por ejemplo, los países que están accediendo a ella, en los países del tercer mundo, etcétera, es cada vez la incapacidad o la desposesión de los propios agricultores sobre el control sobre sus semillas, sobre cómo gestionar sus explotaciones, sobre su situación incluso económica en muchos casos, porque se tienen que endeudar, etcétera. Y después el inmenso peso que adquieren las cadenas de distribución global, las grandes cadenas de distribución, ¿no? La situación que tienen muchos agricultores de dependencia o de trabajar a través del subsidio, etcétera, subsisten porque no hay, la cadena de valor ha sido desplazada completamente del agricultor hacia los intermediarios, ¿no? Todo este mundo, porque es en realidad un conjunto de cosas, no solo es un problema, ¿no? El problema de que se aboga, por ejemplo, la gente que aboga por la agricultura orgánica en Estados Unidos, aboga también por la CSA, ¿no? La Community Support Agriculture. O sea, que haya un contacto directo entre la gente que practica la agricultura orgánica, la agricultura tal, localmente con los que consumen esos productos. O sea, que se trata de ir a modelos diferentes de relación, tanto de producción como de distribución, etcétera. Evidentemente es muy complicado abordar solo desde un punto de vista y solo, por, digamos, siguiendo el esquema actual de funcionamiento. O sea, el sistema no solo tiene que sufrir un cambio de un parámetro exclusivamente, porque entonces efectivamente hay una parte que va a perder más que otra. Tiene que cambiarse completamente la forma de operar, ¿no? La globalización, todo lo que conlleva el incremento de la concentración de poder en cada vez menos manos. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es consecuencia de eso, es una consecuencia del proceso de separación de la naturaleza, el proceso de separación de las personas y en general el proceso propio de profundización en las tendencias culturales de la civilización nuestra, ¿no? Incluso ya no se puede decir hablar de estrictamente de capitalismo, porque creo que ni siquiera con esa definición es suficiente para explicar lo que ocurre, porque los regímenes, por ejemplo, que han sido comunistas o socialistas o de otro ámbito, el comportamiento ha sido completamente similar, del mito del progreso, el mito del control, el mito de la automatización, el mito de hacer que las cosas sean según una lista de labores o una abstracción que pueda recoger cómo se puede hacer las cosas, alejando al hombre del medio, por ejemplo, haciendo que lo mismo se aplique a lo largo de todo el planeta, las mismas recetas de cría de animales o de cultivo de... O sea, acabando completamente con todo el conocimiento que había sobre las especies locales, los climas locales. Es decir, el problema no es uno, no es un problema particular de una forma de la sociedad, es un problema de conjunto. Y no se puede abordar una cosa sin la otra. No se puede abordar los problemas de sostenibilidad sin los problemas sociales que detrae de todo tipo. Entonces, bueno, pues la verdad es que no hay una solución clara, pero... hay soluciones, o sea, las soluciones existen. Lo que pasa es que en general, la forma de entender la sociedad que ahora mismo sostenemos, no hay salida posible. No se puede discutir siquiera, porque es algo que se entiende como fuera de contexto. No se puede volver hacia atrás, ¿no? Que es un poco lo que otro mensaje también que se dice mucho para frenar cualquier decisión o cualquier discusión es que eso sería volver hacia atrás, ¿no? Volver, por ejemplo, a localizar la producción y todo eso. Es como decir volver a las cavernas, ¿no? Volver ahí a... Tú lo que quieres es medioevo y cosas por el estilo, ¿no? No se trata absolutamente nada de eso. Se trata de frenar un poco, sí, hacia dónde vamos, porque hacia dónde vamos no vamos por el buen camino.
Pero, David, se ha visto cómo en determinadas circunstancias... en que se ha visto que pues sí que se han establecido límites a los procesos de producción, eso lo vimos, pues el control exhaustivo que hay de determinadas sustancias, como son las sustancias radioactivas. Intente alguien salir a comprar plutonio, a ver si lo encuentra, por ejemplo. Como todos sabemos que hace 100 años pues era relativamente fácil comprar sustancias radioactivas, o por ejemplo lo que pasó con los CFCs, ¿no? Cuando se vio que realmente Pero, ¿por qué en otros temas parece que es imposible ese autocontrol o esa regulación o ese cambio de rumbo?
Bueno, porque en primer lugar, estamos hablando, has comentado temas que son muy específicos, muy puntuales, que tocan a aspectos muy particulares de la sociedad, ¿no? La prohibición por DDT, ¿no? O la prohibición de. Quiero decir, lo que pasa es que cuando empiezas ya a subir la escala de la destrucción, la escala de. Porque ya no estamos hablando de determinados países, sino de que la escala de la agricultura industrial se ha extendido por el mundo y además se está profundizando. En el modelo ya estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Lo que ha comentado Orión, ¿no? Del modelo actual es el monocultivo inmenso para el ahorro de productividad tal, pues monocultivos inmensos que se pueden automatizar, que se puede reducir la carga de trabajo humano y tal, todo lo posible para que el 1% de la población alimente al resto, ¿no? El mensaje de siempre, ¿no? Que la agricultura pues, es una labor primitiva, poco menos, antigua, tal, que eso no se debía dedicar nadie porque la gente debía estar dedicándose a hacer programas de ordenador o páginas web, o no sé qué. Bueno, lo cierto es que hay una tendencia. Entonces, para conseguir eso, lo monocultivo en sí no es un fenómeno natural. No, la naturaleza vive en la diversidad y se sostiene a través de la diversidad. Necesitas pues, el uso intensivo de venenos. Intensivo de veneno, el uso intensivo de abono, etcétera, porque si no tienes que hacerlo de manera completamente distinta. Y eso conlleva, por ejemplo, el caso de la agricultura, que es el que estoy hablando, podríamos hablar de muchísimos otros temas. Y además la vida se adapta porque no permanece impasiva. No permanece pasivo, o sea, llega un momento en que si tú utilizas un tipo de veneno van a aparecer o bien hierbas que resisten si es un herbicida o animales que resisten si es un insecticida. Entonces tendrás que subir o bien la dosis o bien cócteles cada vez más potentes de diferentes tipos de veneno. Al final tú estás echando cada vez más veneno. El suelo pues se va empobreciendo. El suelo es como si fuera un drogadicto, ¿no? Que tú le das. Yo hago siempre la comparación con la drogadicción, ¿no? Una persona que toma cocaína, a lo mejor, para ir a bolsa o para, bueno, que siempre es el ejemplo que se pone, bueno, o para el trabajo, o anfetamina, para trabajar más, rinde al principio mucho, durante un tiempo su rendimiento incluso aumenta, parece que el hombre tiene un espíritu de trabajo mucho más tal, bueno, pues con el tiempo su salud se va deteriorando porque. Lo que sostiene la salud de las personas es un tema muy complejo y el abuso de sustancia al final lo paga, ¿no? Igual el suelo ocurre algo parecido. Es un ecosistema también de una serie de bacterias, de hongos, etcétera, que son las que permiten que la planta absorba toda la cantidad de nutrientes y de complejos que necesita, porque no solo es NPK, ¿no? Los nitrógenos, fósforo y tal, lo que la planta necesita para construir todo lo que a su vez nos alimenta. Vitaminas, todo lo que nos provee de una alimentación saludable, ¿no? Todo eso. Hay mecanismos que son los que proveen este tipo de otros organismos vivos. Cuando se va eso destruyendo a fuerza de cada vez más, pues tienen que utilizar cada vez más cantidad para menos, ¿no? Entonces, un poco, eso es la vía, ¿no? El tema fundamental es cómo está concebido todo, ¿no? Y claro, ante la presión de costes, ante la presión global sobre la competitividad de ese medio, pues los agricultores tienen que, pues eso, utilizar más productos, utilizar más, porque ya están sujetos a unas fuerzas que no controlan, básicamente fuerzas que tienen, por ejemplo, las grandes cadenas distribuidoras globalizadas, donde, bueno, pues si tú no me lo das a este precio, lo voy a traer de Marruecos, o de Japón, o de Perú, o donde sea, ¿no? Entonces, es toda una espiral deflacionaria, o de como quiera llamarse, que también contribuye a una presión sobre los propios productores para utilizar las herramientas que sean, como en China hemos hablado de los antibióticos, ¿no? El uso de antibióticos, ¿por qué? Porque yo no puedo permitirme que se muera o que engorden menos, ¿no? Porque, bueno, pues ahí están, utilizando colistín y otros antibióticos de último recurso, o bueno, utilizando algo así como 4 veces más de los que se usan por las personas, ¿no? Poniendo en riesgo el uso futuro de la resistencia antibiótica. El uso. Es decir, el problema es de concepción total de la sociedad y de nuestra relación con el mundo, ¿no? Entonces es muy complejo. Por eso tienen esa inercia que no hay salidas. No, no es cierto. O sea, existen salidas. Yo lo he comentado ya en algún otro programa, uno de los para mí, uno de los grandes avances del siglo XX, a pesar de todo lo que se diga, de que se han hecho muchísimas cosas espectaculares en ciencia, en tecnología, etcétera, eso nadie lo discute, pero para mí, uno, a largo plazo, quizá uno de los grandes avances ha sido cómo se ha mejorado, cómo se ha entendido mucho más los temas de permacultura, los temas de la agricultura ecológica, los temas de la agricultura regenerativa, que consigue capturar CO2 de una manera bestial. Entonces, son avances impresionantes que ahora mismo nadie aprecia. O sea, parece que nadie aprecia, porque no son visibles, porque son cosas como de pijorricos o algo así, que no tienen ninguna importancia para nosotros. Sin embargo, llegará un momento, creo, que nos serán útiles, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en Cuba o en otro sitio donde han tenido problemas de verdad fuertes de colapso. Para ello, para su propia, les ayuda por lo menos a subsistir o para vivir medianamente bien. Un poco, eso es lo que se trata. No es comparable una sustancia en particular, que eso es seguro y es positivo que se haga, con cómo funciona lo que estamos hablando, ¿no? Que afecta a todos los ámbitos de la producción o del funcionamiento de la sociedad.
Daniel, ¿qué más nos tienes que decir sobre las consecuencias de esta extinción?
Bueno, ya poco más que comentar lo que he añadido. Sí que la complejidad de los ecosistemas es brutal y no la entendemos, y es prácticamente imposible entenderla todo, y ya no solo de un ecosistema, sino al final todos los ecosistemas entre ellos, lo cual pues pone en riesgo, en grave riesgo al final, toda la vida del planeta. Quizá nos creemos muy especiales o que pues estamos aquí y no nos va a pasar nada. Un dato yo creo que a lo mejor es interesante para la gente que a lo mejor no lo contempla. A lo largo de la vida en la Tierra, de todo el tiempo que ha estado la Tierra aquí, el 98% de todas las especies, más o menos se calcula, que han habido en la Tierra se han extinguido. Quiero decir, tampoco nos pensemos aquí que podemos ser la excepción. O sea, estadísticamente tenemos muchos números de irnos al garete. Respecto a lo que habéis comentado ahora de la agricultura, poco más que añadir en cuanto a lo malo que es el método de agricultura intensiva, porque destroza el terreno por el uso, pues porque estás fomentando crear una sola cosa y cargándote un ecosistema. Yo quizá a todo lo que se ha comentado añadiría el hecho de que a nivel global aproximadamente utilizamos un 40% de la energía que producimos en el transporte. Y básicamente la gran mayoría del transporte es de comida, precisamente es lo que hemos puesto. Se lleva la comida de donde sea, pero es que estamos gastando un 40%, que es muchísimo. Y luego si además pensamos que en los países desarrollados casi la mitad de la comida se acaba tirando, pensad en cuánta energía y sobre todo cuánto CO2, porque todo esto se hace con petróleo, se está tirando a la atmósfera para nada. Es decir, no solo el problema es de estos megasitios, sino también es de transportarlo. Obviamente la solución es algo mucho más ecológico y de proximidad. No tiene sentido llevar las cosas tan lejos. No vale la pena. Es un gasto innecesario de energía y de contaminación. Pero en el caso de que fuera con métodos no contaminantes, es un gasto muy inútil de energía. Entonces, bueno, era matizar en estas cosas porque es un sinsentido. Lo veas por donde lo veas, desde el punto de vista sensato, de sostenibilidad, de sentido común, creo yo.
Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre esto, alguno de los dos, Oriol o David. A mí sí que me... Sí, estábamos hablando antes de las posibilidades de cambiar todo esto que está pasando, y a mí me gustaría comentar un poquito lo que está ocurriendo también con el petróleo. Y es que el petróleo hemos visto como este año, o sea, los últimos datos que tenemos en el mes de febrero, pues ya ha subido más de 1.200.000 barriles día en la producción. Hablando de petróleo, pues hablamos de petróleo y todos los sustitutos del petróleo, como son esos combustibles que se sacan de los esquistos o de las arenas bituminosas, pues hablando de... comentamos esto. Y bueno, a mí lo que me gustaría es plantear que bueno, no parece que desde luego vayamos a llegar, como decían algunos ecologistas, pronto a ese límite en lo que es la capacidad de extracción de combustibles fósiles que vayan a hacer que, pues bueno, que tengamos que a la fuerza tener una limitación tanto en la cantidad de bienes y servicios que producimos como la cantidad de energía que consumimos y por lo tanto pues la cantidad de desechos que emitimos a la atmósfera. La tecnología, según lo veo yo, está demostrando, este sistema industrial está demostrando que es capaz de explotar fuentes de energía que creíamos que no podrían ser explotadas, y recordemos que queda muchísimo más por ahí. Yo a veces he comentado que mucho ojo, que como sean capaces de explotar una parte de los depósitos de hidratos de metano que hay en los fondos marinos o en el subsuelo del Ártico, porque entonces ya esto puede acabar, no sé muy bien cómo, pero desde luego lo de las otras extinciones va a quedar en nada, como finalmente seamos capaces de hacer eso. David, parece que la... no sé qué opinas tú de la capacidad que podemos tener, ya has comentado algo antes, pero desde luego estos datos no invitan al optimismo.
Bueno, sí, yo no es precisamente el campo donde me he estudiado más o he escrito más o he tratado más los temas de particulares del Picoil, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando, ¿no? De cómo yo creo que las crisis que anidadas que tiene la sociedad, una de ellas creo que sí, que a lo mejor no es la primera que enseña la patita o la que puede ser más acuciante o como quieran llamarlo, por lo menos a corto plazo, pero bueno, está ahí. Yo creo que es un concepto básico, que es que en un planeta finito, con una serie de recursos finitos, pues, en fin, que al final eso dará la cara. Efectivamente, hay veces que las estimaciones que se hacen, pues son muy... En realidad, estimar es muy, muy complicado. Estimar sobre todo con unas fechas, digamos, fijas e inamovibles, pues es muy difícil. Se puede hablar de tendencias, se puede hablar de que, bueno, en algún momento tendrá que... Pero dar fechas exactas, como la curva de Hoover y tal, de en tal fecha va a estar produciéndose tanto, en fin. La verdad es que es muy complicado. Yo reconozco que acertar ahí es pues, muy complicado en todos los sentidos. Otra cosa es que, digamos, se ha resuelto el problema de la energía, ¿no? Que un poco ahora hay quizá una euforia muy grande, sobre todo en Estados Unidos, que es donde vienen más estos temas, por el tema de poner en la producción que están consiguiendo desde el fracking, gracias al fracking, ¿no? Hacia fracking básicamente y la perforación horizontal y todo lo que están haciendo allí en las zonas del fracking, de los esquistos, el petróleo de esquistos, que la verdad es que ha sido un boom bastante importante y viene un poco a decir que prácticamente pues con eso se puede ya dejar de hablar de riesgos sobre el futuro en ese sentido. Debíamos de matizar qué llamamos futuro, ¿no? O sea, cambio climático, por ejemplo, no estamos hablando aquí nadie que dentro de 10 años o 20 años pues vamos a estar todos muertos o algo así, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas que muy probablemente nosotros nos empecemos a sufrirlas en alguna pequeña medida, pero probablemente nuestros hijos serán los que reciban quizá el regalito que les vamos a dejar, ¿no? O gente como Juan Carlos y yo que ya tenemos unos añitos, ¿no? Pero en el caso del petróleo, que lo estamos, el Picoil, ¿no? De todo lo que estamos hablando, bueno, pues la verdad es que bueno, ya no se ven los valores de $20 que eran los típicos, ya se ve que bueno, han ido recurriendo a una serie de técnicas que cada vez, bueno, pues tienen un nivel de complejidad y de inversión y de tal. Bueno, cuando se miran los números de la rentabilidad de esas empresas, ¿no? Y se analiza un poco el cash flow y cómo están funcionando, pues dices tú, hostias, que eso no se parece en nada a las explotaciones de Exxon en Arabia Saudita de los años 60 o las explotaciones de la Standard Oil ahí en Texas. O es que la cosa ha cambiado mucho, ¿eh? Este negocio se ha vuelto muy complicadito, ¿no? ¿Sí? Dices tú, bueno, pero todavía, vale. Pero hay otra cosa que se llama la sostenibilidad, ¿no? Es decir, si en otro país, en otras circunstancias, con el soporte bestial del dinero ese ultra mega barato y la capacidad que tiene de financiación de un país en particular, que es Estados Unidos, que es, digamos, el que recoge todo el gran flujo de riqueza del y lo permite vehicular a fantasías de todo tipo, ¿no? Como hemos hablado en algunos temas, algunas son fantasías, otras no. también, es verdad. Pero bueno, quiero decir que si tuviera que ser en otro país, ¿por qué no ocurre algo así? Que también hay depósitos y tal, y los números parece que tampoco salen. Quiero decir, no se puede afirmar, de hecho, de que eso sea la solución, porque no tiene pinta de que lo sean. Y otra cosa es que, ¿cuánto tiempo se va a sostener? Evidentemente, siguen produciendo una cantidad apreciable. Ya por ahí están diciendo que si la independencia energética de Estados Unidos también está muy lejos, muy, muy lejos de ser independiente energéticamente. En el balance neto puede estar entre 4 y 5 millones de barriles que importa, o en crudo probablemente más, pero después también exporta gasolina, etcétera, de sus refinerías, y está muy lejos de que cubra su propia demanda, cuanto más para ser independiente, ¿no? Y bueno, pues habrá que verlo. Yo creo que eso, a lo mejor a corto, unas décadas, puede ser que eso salve un bache, ¿no? Un bache que hay ahora mismo, pero me temo que con el tiempo este cartucho pues se irá gastando. ¿Que puede haber más? Bueno, puede intentarse pues la conversión de gas a gasolina, como la conversión de carbón a gasolina, ya lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o hay muchas plantas hay varias plantas que han hecho los chinos en Manchuria, en el occidente de China, para cerca de las minas de carbón, para la conversión de... Hay varios proyectos, son proyectos que tienen un par de inconvenientes fundamentales. Uno, que requieren una inversión muy fuerte porque son procesos complejos del Fischer-Tropsch, de la síntesis de Fischer-Tropsch, básicamente. Y, por otro lado, la huella de carbono es bestial, o sea, porque se gasta una grandísima cantidad de energía en la conversión y con respecto al valor neto, pues, ¿que puede salir económico? Puede ser en pequeñas cantidades. En grandes cantidades necesitaría una infraestructura que muy complejo que se puedan sostener para dar la misma capacidad de producción que se requiere. Es decir, efectivamente hay varios campos donde se pueden seguir arrebañando las heces, los restos, para seguir tirando un poco más, pero con el tiempo, poco a poco, como dicen los del sector, ¿no? The depletion never sleep, o sea, el agotamiento nunca descansa, o sea, vuelve y tienes que invertir y tal. Efectivamente, puede ser que con esto se hayan alejado unas décadas el problema acuciante, que no sea tal lo que se pensaba, pero creo que forma parte de las crisis, no sé a qué nivel, pero forma parte de las crisis que tendremos que hacer frente en las próximas décadas. O sea, no creo que eso se haya solucionado, ni mucho menos. El problema de los kits, de lo que comentas del metano o de otras técnicas, bueno, habría que ver como la energía de fusión, sí, probablemente se consiga hacer un reactor que produzca. Otra cosa es que ese reactor sea suficiente económicamente viable para sostener una producción, digamos, rentable, ¿no? Como pasaba, se decía, la energía nuclear, ¿no? Too cheap to measure. La energía nuclear en su origen, en los años 50, iba a ser la panacea absolutamente para todo, ¿vale? Ya iba a acabar el problema de la energía para siempre jamás, ¿no? Iba a ser too cheap to measure, demasiado barato para tener que medirse. O sea, ahora tendríamos que tener la electricidad aquí en casa, pues todo el mundo regalada, ¿no? Bueno, nos hemos dado cuenta de que la cosa es un poco más compleja.
Sí, sí. Bueno, de hecho, cuando Hubbard publicó su famosa curva, él pensaba que eso, que simplemente el petróleo era el paso previo a un futuro en que llegaríamos a un estado estacionario de alto uso de energía per cápita y que esa energía sería baratísima y de origen nuclear. O sea, porque era lo que realmente se pensaba en aquella época.
Claro, claro. Sí. En general, bueno, termino ya, que efectivamente la fusión es un poco, creo, parecido, ¿no? Que está bien, puede ser que se llegue, incluso no lo niego, no cierro esa posibilidad. Otra cosa es que sea un proceso, es tan extraordinariamente complejo, tan extraordinariamente delicado conseguir que esa reacción tal, que sea al final, digamos, extensible, escalable y rentable a escala como para solucionar ese problema, que yo creo que habría que apostar por su estudio, ¿eh? Yo creo que es uno de los campos donde las sociedades se tenían que volcar a fondo, porque pienso que el problema no ha pasado, porque todas las cosas que tiene esto de pensar tan optimistamente en lo del petróleo es pensar que ya no hay que seguir evolucionando por otra vía, ¿no? Bueno, cedo la palabra.
Sí, pues Dani, pues coméntanos un poquito el tema este del mercurio en el permafrost, que si continúa el calentamiento global, evidentemente no hay abatimiento en la tasa de incremento del CO2 atmosférico. Lo único que podríamos, a lo máximo que se puede, lo máximo que se puede pensar con los datos ahora mismo en la mano, los de los últimos años, es que pueda haber una estabilización en la tasa de crecimiento, no en el nivel de CO2, ojo, sino que no siga acelerándose el crecimiento de las tasas de la concentración de CO2 a nivel atmosférico, cosa que yo dudo también bastante, porque creo que todo esto es consecuencia de la caída en la utilización de carbón en China más que otra cosa, y ya veremos si esta tendencia vista en los últimos años continúa, pero bueno, aun dándola por buena, pues esto significa que va a seguir incrementándose la concentración de CO2, que va casi con seguridad pues a seguir incrementándose también la tasa de aumento de temperaturas en el Ártico, y bueno, esto puede tener consecuencias de todo tipo, como esto que nos decías antes de comenzar el programa de la liberación de mercurio, ¿no?
Pues sí, el mes pasado salió un artículo muy interesante en el Geophysical Research Letter, en el cual, después de un exhaustivo análisis, se han dado cuenta que el permafrost del hemisferio norte es la mayor reserva de mercurio del planeta, pero la mayor con creces. Según este estudio, el permafrost del hemisferio norte contiene aproximadamente unos 1.600 millones de kilos de mercurio, que eso, para poner en contexto, equivale a unas 10 veces las emisiones de mercurio causadas por el hombre en los últimos 30 años. O sea, estamos hablando de una cantidad descomunal y terriblemente enorme. Y precisamente el gran problema es que este mercurio ahora mismo, pues, está enterrado bajo el hielo y ahí se queda. Pero si el permafrost empieza a fundir, este mercurio va a salir. Es una cantidad sumamente ingente y el mercurio es sumamente tóxico en cualquiera de sus maneras, ya sea como metal puro o en forma de algún óxido. En ambos casos es terriblemente tóxico y sobre todo el gran problema es que es acumulable, es decir, eso se añade a la cadena trófica y cada animal que se va comiendo al otro, eso se va acumulando más y puede ser un problema extremadamente grave. Más para quienes podían llegar a pensar que si se fundía, que si hacía mucho calor, podíamos plantar el permafrost, pues va a ser que no, pero es que lo más preocupante es eso, que como eso se empiece a liberar a la cadena trófica, vamos a tener que ir con muchísimo cuidado de qué comemos, de dónde viene y de cómo esta bola se puede empezar a hacer muy grande, porque es que el problema es ese, la cantidad es extremadamente grande y al ritmo que vamos se va a empezar a liberar y no sabemos hasta qué punto se va a dar, si se va a acabar de liberar todo o no, pero bueno, la cosa pinta bastante mal.
Sí, lo más importante pues es que todo tiene consecuencias imprevistas y la mayor parte de las veces peligrosas, desagradables o ambas cosas a la vez. Bueno, Oriol, no sé si quieres comentar algo más, ahora ya en este tramo final del programa, adelante.
Sí, bueno, se ha dejado mucho en el tintero sobre el tema del pico en la producción de petróleo, aquel programa, bueno, pues se renegaba un poco del pico él, y comentabais pues la energía de fusión. La energía de fusión es útil investigarla, pero recordaros que el primer reactor viable que piensan que podrían tener, si no hay ninguna crisis económica o guerra de por medio, etcétera, si todo va bien, lo más pronto 2050, pero se habla más bien para finales de siglo. El problema es reemplazar todo el sistema, el tinglado, por así decirlo coloquialmente, que tenemos, es monstruoso, ¿no? Eso no quita que no lo usemos, ¿no? En cuanto a la producción de petróleo, pues evidentemente estamos viendo, y yo creo que estoy de acuerdo que este sistema puede continuar muchos años, eso está claro, pero hay indicios de que hemos llegado a límites, ¿no? Nosotros no estamos, los jóvenes no estamos viviendo tan bien como nuestros padres, ¿no? No se percibe esa evolución, se percibe una involución, ¿no? Y esto es tangible, ¿no? Y a mí esto me da que pensar, ¿no? Creo que, como ya he hablado muchas veces, el colapso no es un evento, la gente no se pone a correr desnuda por la calle, con palos y piedras, ¿no? Abrirse la cabeza, ¿no? Evidentemente, las civilizaciones cuando entran en declive, pues el declive puede durar hasta siglos, ¿no? En el caso actual, pues sí, efectivamente podemos ir reemplazando energía, ¿no? Tras energía, ¿no? Podemos cambiar por el gas, ¿no? El gas, el pico del gas, pues llegará mucho más tarde, ¿no? Podemos pues abrir la mano un poco con la nuclear, ¿no? Intentar poner más nucleares, etcétera, ¿no? Pero a la postre el problema está un poco ahí, ¿no? El caso es que las emisiones seguirán subiendo. Habrá que ver cómo afecta, como bien recuerdas, el cambio climático a todo esto, ¿no? Hay que ver también cómo durante la crisis, hay que recordar que el petróleo estuvo a $150 y hubo una inversión tremenda, ¿no? En extraer, en sacar más, ¿no? En cubrir esa demanda, ¿no? Y hay una inversión, ha habido una inversión, pues que yo pienso que también está influyendo en estas capacidades para seguir incrementando la producción. Hay países que pueden seguir incrementando la producción bastante más, por ejemplo, es el caso de Irak, ¿no? Un caso obvio. Irán es posible también. Bueno, hay que ver por el otro lado, también hay países que tienen problemas y que pueden causar elementos pues no esperados, ¿no? México, la producción de petróleo pues está en declive, ¿no? Está el caso de Argelia, ¿no? Aquí hay temas geopolíticos en el futuro, ¿no? Que, bueno, pueden cambiar un poco la perspectiva, ¿no? La tendencia de momento es de incremento, ¿no? Veremos hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo y hasta cuánto, ¿no? Hasta hace 2 días ha habido empresas muy grandes energéticas quebrando, ¿no? Muchas en el carbón, ¿no? Pero yo llamaría a la cautela. Y luego siempre hemos hablado, predecir un año, predecir, eso es algo que no hay, es algo inútil, ¿no? Lo que tenemos que entender es cómo se relacionan las variables del sistema, ¿no? Y eso es lo que he insistido, ¿no? Sobre los modelos, ¿no? Y los modelos es muy difícil que te calcule en el, porque tener todos esos datos es francamente imposible, ¿no? Lo que hay que entender es cómo se relacionan las variables, ¿no? Cómo el consumo de energía, la contaminación, la producción industrial, todas esas variables, hay una relación entre ellas, ¿no? Y eso es el modelo, ¿no? Esos son los diferentes modelos, ¿no? Y el ser humano puede modificar su comportamiento y entonces esas variables se relacionarán de manera diferente, ¿no? Pero aunque no tengamos las fechas exactas, el modelo es conocido y el modelo se va cumpliendo. Y en ese sentido, pues yo no sé si el pico, o sea, la capacidad de consumo energético seguirá creciendo hasta 2000 per cápita, seguirá creciendo hasta 2080 o 2200. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Es posible. Por lo menos a lo mejor en este siglo, ¿no? Pero eso no descarta pues todo el mensaje, ¿no? Y luego hay que ser también cautos con las nuevas tecnologías, ¿no? También la realidad virtual. Tenemos que hacer un programa sobre cómo sería, hablar sobre todos estos artículos que hablaban cómo sería el futuro en los años 80, ¿no? Cómo se imaginaba la gente, ¿no? Y qué tecnologías creíamos que iban a pegar muy fuerte y al final, pues, están ahí, pero no, han sido.
O después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, 50.
No, podemos cansar. Bueno, el coche nuclear. En Estados Unidos se pensaba que el coche nuclear iba a ser viable, ¿no? Los aviones nucleares y tal. De hecho, los rusos pusieron uno en el aire, un avión nuclear. Lo que pasa es que se murieron todos los tripulantes a los 3 días, ¿no? Porque no había manera humana de hacer volar eso con el suficiente aislamiento, ¿no? Que necesita un reactor nuclear, con lo cual era muy radiactivo, ¿no? Pero había ideas de estas que al final, pues, no han llegado a buen puerto, ¿no? Entonces hay que mantener la cautela. Lo de los coches autónomos, habrá que ver si eso llega o no a ser extensivo tal y como tememos, ¿no? Evidentemente hay mucho reemplazo por robots de la mano de obra, pero también hay una mano de obra que está aceptando la precarización, ¿no? Entonces, por otro lado, hay intereses que chocan entre sí, ¿no? Entonces veremos cómo se va desarrollando el futuro. Yo a corto plazo, pues sí, creo que la producción de petróleo parece que se puede sostener, aumentar. Y bueno, hay una inversión muy fuerte que se ha hecho durante los años post-crisis en que esto fuera así. Y ahora hay que ver si el precio, esta bajada de la inversión que ha habido en los años siguientes, porque el precio del petróleo bajó muchísimo, pues lleva ese ciclo de acción-reacción, ¿no? ¿Y cuánto puede durar? Eso habrá que verlo, ¿no? Pero evidentemente el petróleo es un recurso no renovable, el petróleo no convencional no es renovable, el gas no es renovable, el uranio no es renovable, con matices, pero no es renovable. Todas estas fuentes de energía, pues evidentemente esa es una realidad que está ahí, ¿no? Y que no la podemos cambiar, y estamos viendo todas las señales y de cómo la caja, pues cada vez se nos está haciendo más pequeña.
Muy bien, David, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando.
No, yo creo que ya hemos tratado los temas con suficiente extensión.
Muchas gracias, David, como siempre, si nos puedes dar alguna referencia para seguirte.
Sí, una vez escribo en un blog que se llama Historia, Economía y Filosofía, y gracias por invitarme, Juan Carlos.
Gracias a ti, David. Daniel, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando.
Sí, quería comentar unas cosillas rápido de esto último que habéis hablado. Quería comentar primero sobre la fusión nuclear. Hasta donde yo tengo entendido, no hay fecha. O sea, no sabemos lo que hace falta, pero no somos capaces, es un tema de ingeniería. Y aún siempre hay la broma de que siempre hace falta 30 años para la fusión nuclear, y dentro de 30 años harán falta otros 30. O sea, es algo que nadie sabe realmente si lo vamos a ver este siglo, el siguiente o dentro de 3, y que supuestamente sobre el papel sí que sería una fuente de energía limpia y no tendría los problemas de lo que tenemos ahora con la energía nuclear, que es la de fisión, no la de fusión. Pero eso, por ejemplo, no solventaría, por ejemplo, los problemas que tenemos con el transporte. Como antes he dicho, destinamos el 40% de la energía al transporte, pero es que esos son dispositivos que son independientes, no los puedes conectar a este hipotético reactor de fusión. Entonces, ahí tendríamos que seguir dependiendo de alguna forma de que tuvieran algo que les diera energía con la suficiente potencia, que es el gran problema que hay hoy en día. Por eso utilizamos combustibles fósiles. No vamos a ser capaces de mover con baterías ahora mismo a un Boeing 747 o un transatlántico. No podemos. Entonces, sigue haciendo falta investigar y buscar otras alternativas, por ejemplo, para poder dar energía a estos vehículos de transporte pesados, que con baterías convencionales no es posible. Y a mí lo del petróleo, pues me parece un poco triste el hecho de ver que vale que, como he dicho, por ejemplo, para el transporte ahora mismo no hay una alternativa real, pero es que en otros campos no se está investigando, moviendo realmente en otra dirección, cuando hay otras direcciones que podrían hacer. No podemos hacer el cambio de un día para otro, pero es que claramente no nos movemos. Hay muchos artículos que demuestran que la cantidad, por ejemplo, de energía solar que llega a la Tierra es terriblemente enorme. Se podrían plantar, y se han propuesto de que cubrir con un 1 o un 2% de la superficie del Sahara podríamos abastecer Europa sobradamente, incluso algún otro continente. Pero serían inversiones caras, costaría, pero no se mueve en esa dirección hasta que parece la sensación a mí que no se acabe el petróleo. Y solamente comentar así lo que comentabais de la tecnología, ¿no? Que muchas veces la gente pues confía en que mañana pues la fusión nuclear lo va a arreglar todo, hombre. Yo creo que tristemente vivimos en un mundo tecnológico en el cual la gente desconoce completamente toda la tecnología. Entonces, si tú no conoces la tecnología, no conoces sus limitaciones, sus necesidades, y por lo tanto no puedes saber a qué retos te vas a enfrentar y qué retos la tecnología puede solventar. Como bien comento, la gente piensa que el coche eléctrico es una maravilla. Bueno, tenemos un problema de potencia que, por ejemplo, hace que no sea escalable a un avión, pero eso la gente no lo entiende, y en su día a día, en la realidad, pues es que eso de hablar en tecnología pues A mí me da que es como un símil de hoy le llamamos tecnología, hace 400 años le llamabas magia, pero en general para la gente pues no tiene ni idea. Y eso me parece que también es un peligro porque es confiar en el nada y el no valorar tampoco los esfuerzos que se hacen hoy en día en todos los campos, porque cualquier descubrimiento es, bueno, otra cosa que se ha encontrado. Hombre, pues no. Y nada, eso era todo lo que quería añadir así rápido, que creo que esto se ha alargado mucho ya.
Pues muchísimas gracias, Daniel. ¿Quieres dar alguna referencia para que te puedan seguir los oyentes?
Pues tengo una charla divulgativa colgada en el canal de residencia de investigadores del CSIC y el próximo mes de abril daré unas charlas en el Cosmo Caixa sobre nanociencia y nanotecnología relacionadas con energía, que supuestamente también se colgarán en YouTube, así que bueno, quien tenga curiosidad sobre energía, almacenamiento de energía y estas cosas, pues que me busque en estas charlas.
¿En Cosmo Caixa en dónde? ¿En Barcelona?
En Barcelona, sí, perdón, sí, bien. Sí. Y nada, pues muchas gracias por invitarme.
Pues muchas gracias, Dani. Y Oriol, ¿quieres comentar algo más?
No, gracias por invitarme.
Muchas gracias, Oriol. Y si quieres, lo mismo digo, si quieres dar alguna referencia.
En Twitter como Oriol de María y también estoy ahí en Geneus Social. En mi Twitter podéis ver cómo también seguirme ahí.
Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Oriol. Gracias a toda la gente que nos escucha, a compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez. Nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web, colectivoburbuja.org. Quien quiera colaborar con nosotros, ya sabe, puede formar parte de Colectivo Burbuja asociándose aquí en nuestra página web. Bueno, quien me quiera seguir, lo puede hacer en Facebook o en Twitter. Hasta el próximo día.